Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos en esta hora para estudiar su palabra. Gracias por los presentes, gracias también por aquellos que en algún lugar del mundo están escuchando la presentación de su palabra. Diríjanos en este momento y permita que su Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. En su mano santa nos entregamos, Señor, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, en el libro de San Mateo, en el capítulo número 16, el versículo 27, aparece una declaración imperativa y categórica. San Mateo, capítulo 16, versículo 27. Es curioso cómo el Señor Jesús puede, en una sola frase o en una sola palabra, resumir una cantidad inmensa de significado. Por ejemplo, ustedes recuerdan San Juan capítulo 14, versículo 6, donde él dice, he aquí yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tres palabras y resumen el todo. El camino, la verdad y la vida. San Juan 16, 27 tiene la particularidad de contener una sola palabra que dice bastante. Versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. ¿Y qué dice? Y entonces pagará a cada uno conforme a qué cosa? A sus obras. Ahí está la palabra clave, sus obras. ¿Cuál es la palabra que Jesús usa para expresar sus obras? Si todo lo que nosotros hacemos será evaluado por sus obras, si el resultado final de nuestra vida, lo que nos permita entrar o no entrar al cielo, en el juicio del Señor Jesús tiene que ver con sus obras, tiene que ver con esa palabra. ¿No le parece que sería interesante entender qué palabra es? Amén. Sí. ¿Sí o no? Sí. Hay una desventaja que tenemos nosotros en nuestro idioma español. Número uno, debemos entender y comprender que la Biblia se escribió en hebreo, una partecita en arameo y el Nuevo Testamento en griego. Este versículo aparece en el Nuevo Testamento. Por tanto, hay que averiguar cuál es la palabra que Jesús usa para expresar la frase o la idea de sus obras. Hay otras palabras en griego que se pueden usar para obra. Por ejemplo, la palabra erga. Jesucristo no dijo erga, él dijo ten praxen, es decir, sus obras. Pero hay que entender cuál es el valor profundo de lo que Cristo está diciendo. Cuando decimos erga o taerga, las obras, estamos hablando de cosas que se hacen pero sin trascendencia. Pero cuando decimos tempraxen o cuando decimos praxis, estamos hablando de acciones que son trascendentes, que van más allá del simple hecho de un acto, que tienen que ver o involucran a todo el ser y que definen quién es la persona, qué es la persona y el propósito de la existencia de la persona. ¿Notan que es un asunto muy serio? ¿Sí o no? Veamos rapidito algunas definiciones de la palabra praxis, porque aquí comienza todo. ¿Qué cosa es praxis? Los estudiosos de este término dicen, es un término empleado por los griegos en la antigüedad para designar la acción propiamente dicha. Y más aún, praxis en griego antiguo significa ¿qué cosa? Acción de llevar a cabo algo. Pero una acción que tiene su fin en sí misma y que no crea o produce un objeto ajeno a la gente o a su actividad. Es una definición tomada de Adolfo Sánchez Vázquez en el libro Filosofía de la Praxis, página 20. Acción de llevar a cabo algo, pero esta acción no produce ningún objeto ajeno a su propia naturaleza, sino que encaja o resulta de lo mismo que se está haciendo, como veremos más adelante. Hay otra definición que nos aclara un poco más la definición de praxis. Dice, praxis es el proceso por el cual una teoría o lección se convierte en parte de la experiencia vivida. Mientras que una lección es absorbida solamente a nivel intelectual en el aula, las ideas son probadas y experimentadas en el mundo real, seguidas de una contemplación reflexiva. De esta manera, los conceptos abstractos se mezclan con la realidad vivida. ¿Qué está diciendo Cristo Jesús? Cuando yo vaya a evaluar las cosas, voy a evaluar lo que es en realidad tu vida, lo que tú eres en verdad. No solo lo que haces, sino la razón, motivo o intenciones por lo que lo hace. Te voy a evaluar a ti completo. Voy a ver esencialmente quién eres. Te voy a ver en forma práctica. Voy a ver el sumo, en el total de lo que tú eres, de lo que está pasando con tu vida. Esta definición que sigue nos da una idea más acabada. Praxis, del griego praxis, práctica, en oposición a teoría o teórica, dice el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Praxis es una palabra antigua que significa reflexión en la vida. ¿Qué significa? Reflexión en la vida. Praxis significa aprender haciendo y aprender de lo que hacemos. ¿Qué significa praxis? Aprender haciendo y aprender de lo que hacemos. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuáles son mis motivos? ¿Cuáles son mis intenciones? ¿Por qué hago lo que hago? En realidad, ¿qué está pasando conmigo? Esencialmente, ¿qué ocurre en mi vida? ¿Por qué estoy haciendo estas cosas? ¿Cuál es el resultado y qué es lo que quiero obtener al hacerla? Vayamos un poquito más lejos en la parte teórica. Praxis no es solo reflexión, que sería teoría, ni tampoco solo acción, que sería práctica, sino combinación de reflexión y acción. Este sistema de aprendizaje, praxis, invita a las personas a reflexionar en las experiencias de su vida. ¿Reflexionar en qué? En las experiencias de su vida. ¿Qué ha sido de tu vida? En tu relación con Dios, ¿cuáles han sido los resultados? Cuando nosotros estudiamos la Biblia, descubrimos que los hombres y mujeres que se relacionaron con Dios fueron cambiados y transformados, ¿sí o no? O rechazaron a Dios. Es imposible ser la misma persona si usted tiene una comunión íntima y estrecha con Dios. ¿Es así o no es así? Y eso es praxis. Dios cambia y transforma todo el ser. De hecho, el fundamento o la base de la teología del apóstol Pablo es la frase en to Christos, es decir, en Cristo. El cristiano tiene sentido en Cristo. En Cristo define toda la vida del ser humano. Por eso, si una persona está en Cristo, es una nueva criatura. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Eso es praxis. Dice en el libro de Romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está la clave. Y eso es praxis. La vida práctica es trascendente. La vida práctica es sencillamente común y corriente. De allí entender, comprender el valor de la palabra nos lleva a dimensiones más profundas. Veamos algo más. En San Mateo capítulo 16, versículo 27, Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a su praxis, conforme a sus obras, conforme a su vida, conforme a su experiencia. Y si pagará cada uno conforme a su praxis, entonces necesitamos imperiosamente entender el valor de esta palabra. Romanos capítulo 8, versículo 13. Vayamos a Romanos 8, 13 y comencemos a ver bíblicamente el valor del término. Romanos capítulo 8, versículo 13, ¿cómo dice? Dice el verso 13, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué cosa? Moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice ahora? Viviréis. Si ustedes viven en la carne, no hay futuro, pero si aprenden a vivir en el Espíritu, entonces tendrán vida. Para vivir prácticamente, tenemos que aprender a vivir en el Espíritu. Dice Hechos capítulo 19, versículo 18, lo siguiente. Hechos 19, 18. Y muchos, ¿qué dice? Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de qué cosa? De su praxis. ¿De qué venían dando cuenta? De sus hechos, de su praxis, de su experiencia, de lo que estaban viviendo. Y dice más, Colosenses capítulo 3, versículo 9. Estamos usando palabras, términos de la Biblia o versículos de la Biblia con la palabra praxis. Colosenses 3, 9, ¿cómo dice? No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus, ¿qué? Con su praxis. El viejo hombre con su forma de ser. El viejo hombre con su naturaleza. El viejo hombre con sus hechos. El viejo hombre con su razón de ser. Ahora nosotros somos un hombre nuevo. La praxis nuestra ahora es distinta porque vivimos en el Espíritu. En el capítulo 23, versículo 50 de San Lucas, miren las palabras de Jesús. San Lucas, capítulo 23, versículo 50. Entender esto nos ayuda a enfocarnos más apropiadamente. Dice, capítulo 23, versículo 50, San Lucas, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. No había consentido en la praxis de ellos, no había consentido en el acto de ellos. ¿Ustedes se acuerdan que escribas y fariseos se unieron para que Cristo fuera muerto? Y notan que mientras más predicaba a Cristo, peor se ponían. Entonces ellos van a ser juzgados conforme a su praxis. No conforme a su práctica, sino a sus motivos y a sus intenciones. La mayoría de los seres humanos desconoce que en el cielo lo que se evalúa es, más que practicar algo, es el motivo o la razón o la intención por el cual lo hacemos. ¿Se han dado cuenta que a veces se pueden hacer cosas buenas con malas intenciones? ¿Sí o no? Se le puede dar hacer un bien a una persona, pero usted tiene la intención de hacerle o quitarle algo que usted está interesado. Entonces, el bien que usted hizo prácticamente es incorrecto, está malo, porque los propósitos, motivos o intenciones son incorrectos. Por eso tenemos que entender en la vida cristiana qué es lo que nos mueve a ser cristiano, qué nos motiva a ser cristiano. Porque si lo que nos mueve o nos motiva a ser cristiano es la relación con Dios, el resultado se verá en nuestra vida, ¿sí o no? ¿A quién nos pareceremos? A Dios. ¿A quién reflejaremos? A Dios. ¿A quién notarán en nuestra vida? A Dios. Pero ¿cómo se explica que el mundo esté lleno de tantos cristianos que no reflejan a Dios? ¿Cómo se entiende que haya tantos cristianos que ni conocen a Cristo? Pues ¿cómo puedo reflejar a quien no conozco? ¿Se entiende, por favor? ¿Se entiende o no se entiende? Por eso cuando Cristo venga, dice, yo te voy a evaluar por tu praxis. No importa cuán religioso tú seas, no importa cuánto conocimiento tenga, yo te voy a evaluar por tu praxis, por tu experiencia conmigo. Y vamos a ver más adelante en la Biblia un asunto más profundo. Vamos a avanzar porque hay demasiado que decir. Romanos capítulo 12, versículo 4. Vamos rapidito, vamos a llenarnos de la Biblia porque allí está el secreto. Romanos 12, 4. ¿Cómo dice el versículo 4? Porque de la manera que en un cuerpo, ¿qué dice? Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma, ¿qué? Praxis. No todos los miembros tienen la misma praxis. Así que praxis es obras, es hechos, es función, es práctica, pero trascendente. Va más allá del simple hecho de hacer una actividad. Refleja un carácter, refleja un motivo, refleja una intención. Y eso es lo que Cristo está diciendo en el libro de San Lucas. Vayamos un poquito más al fondo. En Mateo 16, 27, sus obras, en griego tempraxin, se traduce conforme a su praxis. La Septuaginta, y vale la pena explicar esto, ¿saben qué es Septuaginta? La palabra Septuaginta habla de, significa 70. La Septuaginta es una versión de la Biblia. La hicieron 70 sabios hace muchos años, y la tradujeron completa en griego. ¿En qué la tradujeron? En griego. La Septuaginta es una Biblia en griego desde Génesis y hasta Apocalipsis. Ustedes saben que la Biblia del Antiguo Testamento está en hebreo y alguna porción de Daniel está en arameo y todo el Nuevo Testamento está en griego. Pues estos sabios se reunieron y la tradujeron toda en griego. En casa hay un ejemplar de eso. De modo que ahora usted puede estudiar la Biblia en griego desde la Génesis hasta el Apocalipsis. Curiosamente, en la traducción que hicieron de toda la Biblia al griego, utilizaron la palabra praxis en términos del Antiguo Testamento. Mire qué cosa linda ahora. Mire lo que encontramos. En el libro de Salmos, capítulo 62, versículo 12, ¿cómo dice? Y tuya, oh Señor, es, ¿qué cosa? La misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a qué. A su praxis, y no lo que dijo Jesús, ¿sí o no? A ver, ¿es coherente o no es coherente? Y mire lo que sigue diciendo esa traducción de la Septuaginta. Job, capítulo 34, versículo 11. Porque él pagará al hombre según, ¿qué cosa? según su praxis y le retribuirá conforme a su camino. ¿Y no fue lo que dijo el Señor Jesús? De modo que el concepto praxis no es nuevo. Viene desde el Antiguo Testamento. Así lo interpretaron estos sabios, cambiando la palabra hebrea por la palabra griega. Oiga, pastor, ¿y por qué esto es tan importante? Una pregunta le hago, queridos. ¿No es importante nuestra salvación? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Usted puede aprender todo lo que usted guste, saber todo lo que usted quiera. Pero, queridos, si usted se pierde, ¿de qué valió? ¿De qué valió? Entonces, si Jesús dice, yo te voy a evaluar conforme a tu praxis, te voy a evaluar conforme a esto, ¿deberíamos ser expertos en esa palabra? ¿Sí o no? Pablo dice que debemos procurar nuestra salvación con temor y temblor. Deberíamos estar empeñados en el asunto de nuestra salvación. Pero, ¿no se han dado cuenta ustedes que la gente se interesa poco en averiguar más acerca de su salvación? ¿Sí o no? ¿No se dan cuenta que la gente da todo como por sentado, como que ya todo es así y se acabó? ¿Sí o no? Y a veces, si usted le pregunta, tienen hasta forma tan extraña de explicar que ni siquiera muestran que saben lo que están diciendo. El mayor empeño del enemigo es que no nos interesemos en nuestra salvación, que nos ocupemos en lo que querramos, pero no en nuestra salvación. De allí la importancia y la trascendencia de esta palabra. En el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9, versículo 10, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Y qué dice ahora? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, ¿según qué cosa? El fruto de sus praxis. De modo que la palabra no es solamente importante, es trascendente. ¿Qué significa eso? Que no solo tiene que ver con nuestra vida de ahora, sino que tiene que ver con el resultado final de nuestra existencia. No es algo importante, es trascendente. Va más allá del simple hecho de hacer una acción o de vivir en la tierra. Imagínense que usted en la tierra tenga todo el dinero que quiera, todos los carros que quiera, bueno, todo lo que usted le dé la gana y se pierda. Yo le pregunto, ¿de qué valió la vida?
De nada.
De allí la importancia, lo oportuno de que entendamos un poquito mejor el asunto este de la praxis. Praxis, decíamos, es el proceso por el cual una teoría o lección se convierte en parte de la experiencia vivida. Mientras que una lección es absorbida solamente a nivel intelectual en el aula, las ideas son probadas y experimentadas en el mundo real, seguidas de una contemplación reflexiva. De esta manera, los conceptos abstractos se mezclan con la realidad vivida. Cuando tenemos una vida práctica, nuestra vida refleja al Dios que adoramos. Cuando tenemos una vida práctica, la gente que se relaciona con nosotros se dan cuenta que conocemos a alguien, no que sabemos acerca de algo. ¿Se entiende o no se entiende? Llenarte de más conceptos, de más ideas, es importante. Pero si no conoce a la persona dueña de esos conceptos, ¿qué sentido tiene? ¿Recuerdan a Moisés? ¿Se acuerdan que Moisés pasó 40 días y 40 noches en comunión con Dios? Que no comió, ni bebió, ni durmió. Cuando bajó del monte, ¿qué pasó con el rostro de Moisés? ¿Por qué brillaba? Se expuso a Dios. Cuando la gente se expone a Dios, cuando la gente se expone a su palabra, cuando la gente se expone a la comunión con el cielo, no pueden ser igual. Cuando la gente se expone al conocimiento bíblico y a la contemplación del Dios Todopoderoso, su vida es transformada, ¿o no? ¿Sí o no? Y es el punto, es la belleza de la praxis. El mundo se pierde porque los cristianos no son más prácticos. No reflejan más la belleza y santidad del Dios que adoramos. Mire lo que dice Isaías 43:7. Rapidito. Hay una serie de trabajos que presentamos en Orlando, en Florida, en Miami, en Florida. Orlando, Florida. Y hablamos acerca de este pasaje. Isaías 43:7. Vamos rapidito. Mire cómo llama a Dios a cada uno de nosotros que creemos en Él. Y mire cómo dice Dios, dice el versículo 7, todos los llamados de mi nombre, ¿qué dice ahora? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Qué espera Dios reflejar en nosotros? Su gloria. ¿Cuál es su gloria? Su carácter. Los creyentes prácticos reflejan la gloria de Dios. Los creyentes prácticos reflejan a Dios. Cuando usted los conoce, se da cuenta que no son comunes ni corrientes. Usted se da cuenta que son gente distintas, con un concepto distinto de la vida y con una visión distinta y que cumplen una misión específica. No solo son miembros de un grupo, son miembros de una familia, pero es la familia de Dios. ¿Se entiende? Ah, no, no dicen yo soy de tal sitio, no. Su vida refleja, sin hablar, de dónde proceden ellos. ¿Verdad que ustedes se dan cuenta cuando una gente es verdaderamente cristiana y cuando no lo es? ¿Sí o no? No tiene que abrir la boca. A veces estoy en un aeropuerto o en cualquier lugar del mundo y veo una persona pasar y digo, uff, esa huele a cristianismo, esa huele a santidad. O ese tipo se le nota que está cerca de Dios. ¿Se nota o no se nota? ¿Sí o no? Si usted es mecánico, ¿cómo va a tener las manos? Cosa chula, muchos mecánicos andan escondiendo la mano. Porque por más que se cepillen, olvídese, ese negrito se le va a ver en las uñas. El tipo es mecánico, ¿o no? Y esos que trabajan en esas compañías que venden comida, generalmente dejan de ser flacos, ¿o no? Se les nota que trabajan en esos lugares. Uno se parece a lo que uno contempla, y eso es praxis. Vamos un poquito más al fondo. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Vamos a ver la praxis en sentido práctico, porque tenemos que ir a la parte más hermosa que está al final, y no quiero que el tiempo me engañe. Gálatas capítulo 6, versículo 7, versículo 8. ¿Cómo dice el versículo 7 y el 8? Mire qué cosa linda. Gálatas 6, 7. No os engañéis. ¿Qué dice ahora? Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué cosa? Eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, ¿qué cosa? Vida eterna. Un cristiano práctico reflejará a Dios. Sembrará para vida eterna. Y me gusta porque allí mismo en el capítulo 5, mira lo que dice el versículo 16. Digo pues, ¿qué cosa? Andad en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? No estáis bajo la ley. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué cosa? Andemos también por el Espíritu. ¿Quién es la persona que nos hace vivir vidas prácticas? El Espíritu Santo. ¿Quién nos cambia? El Espíritu Santo. ¿Quién nos transforma? El Espíritu Santo. ¿Quién nos convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. ¿Quién fue dado para que more en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Quién fue dado para que nos enseñe todas las cosas? El Espíritu Santo. ¿Quién nos da esa nueva simiente? El Espíritu Santo. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Tiene sentido la palabra praxis? ¿Sí o no? ¿Vale la pena estudiarla? Es solamente el comienzo. Hay cosas hermosísimas que tenemos que ver más adelante. ¿Se acuerdan ustedes de la toma de Jericó? Y esta parte me apasiona, me emociona y me llena de gozo y quiero entrar de una vez. ¿Se acuerdan la toma de Jericó? ¿Se acuerdan de Jericó? Que era una ciudad alta y amurallada. Hay algunos perfiles de Jericó que quise escribir para ustedes. Número uno, Jericó fue una ciudad orgullosa cuyos palacios y templos fueron morada del lujo y del vicio. Jericó fue una de las sedes principales de la idolatría en Canaán. Se dedicaba especialmente al culto a Astarte, diosa de la luna. Vamos a ver la experiencia de Jericó, una experiencia práctica, una experiencia vivencial. Mi pregunta, ¿se manifestó Dios en la toma de Jericó? ¿Se manifestó o no se manifestó? Le voy a hacer una pregunta más profunda. En Josué capítulo 5, ¿recuerdan ustedes que Josué estaba por ahí en el campo y se le apareció un personaje? Josué 5, 13 en adelante. Y el personaje, Josué le preguntó a este personaje que tenía una espada en la mano, le dijo, oye, ¿de quién tú eres? ¿Eres de nuestros enemigos o eres de los nuestros? Y el personaje le dijo, no. Y entonces le contestó, mas como príncipe de los ejércitos del cielo he venido a ti. Y quítate la sandalia porque el lugar que tú estás es un lugar santo. ¿Con quién estaba hablando Josué? Con el mismo Dios. Ahora en la toma de Jericó, no es una experiencia solamente militar. Es una experiencia que trasciende lo militar. No es una experiencia solo de conquistar una ciudad. Es una experiencia donde el mismo Dios viene a pelear.
De modo que Dios no solo está guiando a su pueblo, sino que está accionando con su pueblo. Y tenemos que entender esto, porque envuelta en este asunto hay una experiencia práctica para nosotros. Y es tan trascendente que si la rescatamos apropiadamente, como haremos, vamos a ver cómo nosotros nos involucramos en la misma experiencia. ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Qué pasó con la ciudad de Jericó? No solamente una ciudad mala y rara, sino que también en Jericó se concentraban los cultos más viles y degradantes de la religión de los cananeos. Si la parte religiosa era tan baja, ¿quién estaba allí entonces en Jericó? El diablo. ¿Quién iba a defender Jericó con todo lo que tenía? Satanás. ¿Y qué dijo papá Dios? Lleven la artillería más pesada que tenemos aquí arriba, porque esto hay que hacerlo pedazos. Y entonces viene el príncipe de los ejércitos del cielo. En otras palabras, esta batalla no la vamos a mandar ningún querubino, no. Yo voy personalmente. ¿Recuerdan la experiencia en el libro de Daniel? Cuando el príncipe de Persia se lo puso a Gabriel. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Por 21 días. Y entonces tuvo que venir Miguel. Y cuando Miguel vino, Satanás se tranquilizó. ¿Por qué Satanás le tiene tanto miedo a Miguel? Porque si Miguel quisiera con una miradita, lo hace polvo. Y de hecho, ojalá algún día podamos estudiar cómo lo van a hacer ceniza cuando el tiempo llegue. Por eso los demonios se aterrorizan tanto con el Señor. Pero vamos a la experiencia de Jericó, que allí hay cosas hermosas que atender. En Jericó, miren cuál era la doctrina o el manual de doctrina de Jericó. Rapidito, Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 en adelante. ¿Por qué esa ciudad estaba tan mala, tan baja, tan extraña? Quiero decirles que hoy por hoy el mundo está cayendo en lo mismo. Vamos a leer ese asunto que era el manual doctrinario de Jericó, de Canaán, y ustedes notarán que es lo mismo que está pasando en la tierra. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 en adelante. A ver si se le parece algo eso que dice la Biblia. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. ¿Se practica adivinación hoy? Sí. Olvídese de Jericó y ponga esto en la época actual, a ver si no se parece. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Agorero es lo que tiene que ver con el horóscopo. ¿La gente lee el horóscopo hoy? ¿Sí o no? Sortílego, ¿qué es un sortílego? Uno que si sea gente que son especialistas en engañar. ¿Son especialistas la gente en engañar hoy? ¿Saben que hay compañías que solamente se dedican a engañar? Sigue diciendo, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Se practican esas cosas hoy? Se practicaban en Jericó. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque esas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oye, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Eso era lo que hacía esa gente. Ahora Jehová viene a conquistar esa ciudad, a conquistar a esa gente. Y aquí comienza la belleza. La palabra clave es monumento conmemorativo. ¿Cuál es la palabra? Vamos al libro de Josué. Vamos rapidito. A mí me fascina Josué. Hay una serie de trabajos sobre Josué que estamos haciendo. Y hay una parte que ya la presentamos. Vamos a Josué rapidito. Josué capítulo 4, versículo 1 al 3. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo. Ahora van para Canaán, van a pasar el río Jordán. ¿Recuerdan ustedes que el río Jordán estaba desbordado? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Se detuvieron frente al río. ¿Y qué hizo Dios? Detuvo las aguas del río. Arriba paró las aguas del río, el río se secó y entonces el pueblo va a pasar, ¿qué cosa? El río seco. Ponga cuidado en lo que viene ahora, porque aquí comienza la belleza de esta mañana. Mire qué cosa linda, capítulo 4, versículo 2. Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. ¿Quién le está dando esa orden? Le está dando Jehová. Aquí están en medio del río seco los sacerdotes con el arca. El pueblo comienza a cruzar. Y Dios le dice, tómate un hombre de cada tribu, 12 hombres, y tomen 12 piedras del centro del río. Una pregunta. ¿Quién puede ver las piedras del centro de un río? Nadie. ¿Quién seca el río? Solo Jehová. Ahora Dios le dice, ok, como esas piedras estaban ahí en el centro del río, donde nadie nunca las vio, donde nadie nunca las contempló, donde nadie nunca le llamó la atención, porque ¿quién está interesado en las piedras que están en el centro de un río? Pues sácame de esas piedras, ponla de aquel lado y me va a hacer un monumento. Cosa linda. Ponga cuidado, por favor, porque ahora viene la cosa más linda de esta cuestión de la praxis. Y la trascendencia de la praxis, y la belleza de la praxis. Cómo Dios quiere, y le adelanto algo, reflejar en nosotros la belleza de su santidad. Cómo Dios quiere que la gente le conozca a través de tu vida y a través de la vida mía. Cómo nosotros somos un pedacito de esa roca grande que es Jehová. Y allá vamos a llegar. Esa es la belleza, la trascendencia y la importancia de la palabra praxis. Vamos por parte. Capítulo 4, versículo 4 al 9. La orden se cumple. Dice el 4, entonces José llamó a los 12 hombres, a los cuales se le había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea, ¿qué cosa dice? Señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? ¿Qué dice? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y la pasaron al lugar donde acamparon y la levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Y han estado allí hasta hoy. La pregunta es, ¿quería Dios dejar un monumento conmemorativo? Sí. ¿Quería Dios dejar claro que él secó el río Jordán? Sí. ¿Quiere dejar un recuerdo de que él había manifestado su poder en ese río? ¿Sí o no? Sí. ¿Y esas piedras eran el monumento que recordaba el poder, la manifestación de Dios? ¿Sí o no? ¿Y quiénes son las piedras de Jehová ahora para decir que Jehová es poderoso para trabajar y hacer cosas? ¿Quiénes son esas piedras ahora? Usted y yo, como lo veremos más adelante, en una manera preciosísima, levanta un monumento para que la gente sepa quién soy yo, que la gente recuerde el interés que yo tengo. ¿Estaba interesado Dios en su pueblo? Veamos más. Capítulo 4, versículo 20 al 24. Dice el 20, y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan esas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Versículo 24, ¿qué dice ahora? Para que todos los pueblos de la tierra conozcan, ¿qué cosa? Que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Aquí está el monumento que recuerda quién es Jehová. Ahora tomemos esa experiencia y convirtámosla en una experiencia práctica. Tomemos ese ejemplo real, tomemos esa experiencia vivida y traigámosla a la experiencia nuestra. Recuerde que la praxis es aprender haciendo y aprender de lo que hacemos. ¿No lo dijimos? ¿Lo dijimos o no lo dijimos? Así que eso que ocurrió trasciende el hecho mismo de cuándo ocurrió, porque hoy todavía podemos aprender de aquello. Una experiencia como práctica. Vamos para allá y vamos a ver en el sentido más profundo y más hermoso posible. Mire qué cosa linda. Número uno, Israel pasó en seco el Jordán. Número dos, Jehová secó el Jordán. Número tres, que los pueblos conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios, ¿cuánto tiempo? Todos los días. Josué capítulo 4, versículo 7. Vamos a la lección nuestra ahora. Dice el 7. les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán ¿de qué cosa? De monumento, ¿cómo? Conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. ¿Qué es monumento conmemorativo? Un monumento que conmemora o recuerda un acontecimiento, ¿o no? ¿Cuál fue el acontecimiento? Que el Señor secó el Jordán, que el Señor paró las aguas y que el pueblo pasó en seco. Y mire qué cosa linda viene ahora entonces en ese monumento recordativo. De aquí en adelante les ruego, por favor, que se concentren en lo que vamos a leer. Vamos a tomar esta experiencia y vamos a traerla a la vida nuestra. Tomemos esto como una ilustración de lo que puede pasar con nosotros. Génesis, capítulo 49, versículo 24. Vamos rapidito. Génesis 49, 24. ¿Quiénes son ese monumento conmemorativo ahora? ¿Por qué la praxis es tan importante? ¿Qué es lo que Dios quiere contigo y conmigo? Génesis 49, 24. ¿Cómo dice el verso 24? Dice, versículo 24, más su arco se mantuvo, ¿cómo? Poderoso. Y los brazos de sus manos, ¿qué cosa? Se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. ¿Y qué dice ahora? Por el nombre del pastor. ¿Y qué dice? La roca de Israel. ¿Quién es la roca de Israel? Jehová. ¿Quién es la roca de Israel? Jehová. Comencemos por ahí. Si Jehová es la roca de Israel, entonces, ¿qué es lo que podemos aprender? Isaías 51:1. Isaías 51:1. Es una ilustración de la belleza y la trascendencia de la praxis. Isaías 51, versículo 1. ¿Cómo dice? Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. ¿Y qué dice ahora? Mirad a la piedra. ¿Qué dice? De donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. ¿Quién es la roca? Jehová. ¿De dónde nos sacaron? De Jehová. Alabado es el nombre de Dios. ¿Sí o no? Entonces, la experiencia práctica trasciende el simple hecho de hacer acciones. Va más allá que eso. Si usted toma una roca grande, es un diamante, y le quita un pedazo, el pedacito, ¿qué cosa es? Un diamante. ¿O no? Con el mismo valor del diamante. ¿Sí o no? Para reflejar al diamante. Bendito sea Dios. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, de Génesis 1, 26, 27, dice que lo hizo a su imagen conforme a su semejanza. Imagen y semejanza significa que eran hijos de Dios, Génesis 5, 3. Imagen y semejanza significa entonces, Lucas 3, 38, que eran hijos de Dios. Pero si lo compara con Romanos 3, 23, cuando el hombre pecó, fue destituido de la gloria de Dios. Así que antes de pecar, estaba instituido en la gloria de Dios. Reflejaba la gloria de Dios. El plan de Dios es que el hombre vuelva al punto donde Dios lo hizo. Y que el hombre entienda que es una piedrita, un pedacito de la roca grande que es Él. Alabado sea el nombre de Dios. Y es una experiencia práctica. Somos hijos de Dios. De hecho, como el hombre se dañó tanto que no sirve para nada, y no hay forma de arreglar la naturaleza humana, carnal, pecaminosa, Jehová dijo, no te preocupes, la cosa la arreglamos de nuevo. Primera de Pedro 1.23, rapidito. Primera de Pedro 1.23, como esa naturaleza que te di, la dañaste, no sirve para nada, te voy a dar otra. ¿Lo dice o no lo dice? Primera de Pedro 1.23, siendo, ¿qué cosa? Renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Alabado sea el nombre de Dios. Pregunto, ¿tiene sentido esto o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Mire, no hay nada más emocionante o apasionante que la vida cristiana. Ir a una guerra. Ir a una guerra es ir a una guerra. Pero nosotros los cristianos vivimos en guerra, que es otra cosa. Y la peor guerra es con nosotros mismos, ¿sí o no? La guerra peor la tiene usted dentro de usted. Que el Espíritu le habla, la palabra le dice y el demonio no quiere que usted lo crea. Y usted tiene que hacer una decisión. Y de hecho, siempre usted hace una decisión. ¿Cómo lo sabemos? Por la vida que usted lleva. La gente no sabe que al Dios que adora y cree se refleja en su estilo de vida. ¿Cómo es el Dios que usted adora? Mire cómo usted vive. Y eso es praxis. Eso es praxis. nuestro estilo de vida, nuestra forma de ser, dice cómo es el Dios que nosotros adoramos. Y ahora veamos esto en un sentido más práctico. San Mateo capítulo 16, versículos 17 y 18. Mire qué cosa linda. Ahora Cristo explica, Cristo enseña el valor práctico de la experiencia que ya estamos viendo. San Mateo capítulo 16, versículos 17 y 18. Mire qué cosa linda. Ahora no son interpretaciones, sino que el mismo Jesús lo plantea. Mateo 16, versículo 17. Entonces le respondió Jesús, ¿qué cosa? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, ¿qué cosa? Que tú eres Pedro, tú eres Petros, tú eres una piedrecita, tú eres una piedrita. Y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Quién es la Petra, la roca grande? Cristo. ¿Quién es el pedacito de piedra? Pedro. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se entiende lo que se entiende o no se entiende? Entonces, si somos esa piedrecita de la roca grande, ¿deberíamos reflejar a la roca grande?
Sí.
¿Sí o no? Oye, ¿no han notado ustedes que hay familias donde los hijos son igualitos que el papá o la mamá? ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? Mi madre, como si lo hubieran cortado con el mismo cincel. A veces son tan feos que salen de feo como los padres. Como el caso de mi familia, ¿verdad? Mis hijos salieron tan feos como yo. Pero veo familias que son muy hermosas, muy elegantes, y los hijos salen igualitos a su papá y a su mamá. Tengan cuidado de decirle eso a mis hijos porque me van a tener un problema, ¿eh? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Tienden a parecerse los hijos a los padres? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y esa es la praxis. Dios quiere que reflejemos su carácter, que reflejemos su santidad, que reflejemos su belleza. De allí la trascendencia de la praxis, porque nos van a evaluar por eso. De hecho, como veremos en algún momento, en el último de los temas, vamos a ver que cuando Cristo venga, no nos va a preguntar cuánta teología profunda sabemos. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed, me diste beber. Fui forastero, me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Él va a hablar de experiencia práctica, de vida diaria. Estamos tan empeñados con conceptos y términos teológicos que nos olvidamos de la vida práctica diaria, ¿o no? ¿Sí o no?
Sí.
La vida sencilla de apoyarlo a Él, de caminar con Él, de ayudarle, de acompañarle en sus problemas. Hemos llevado un cristianismo intelectual, conceptual, de la cabeza. Pero ¿dónde está el que viene al hospital o el que va a la casa o el que lleva el pan? ¿Dónde está esa experiencia cristiana hoy día? Señores, praxis. Y quiero que sepa que eso es lo que gana las almas. Y quiero que sepa que eso es lo que lo lleva al arrepentimiento, como veremos en el tema siguiente. Abra los ojos, por favor, que este asunto está muy serio. Y esta cuestión se está acabando. Sigamos en esta parte hermosísima que me llena de gozo y me llena de alegría. Jesús le dice a Pedro, tú eres la piedrecita pequeña. Yo soy la roca grande. Ahora, mire lo que dice Pedro en 1 de Pedro 2, del 4 al 10, rapidito. 1 de Pedro 2, versículo 4 al 10. Mire qué cosa linda. 1 de Pedro 2, 4 al 10. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 10. Ese Pedro que lo llamaron le llamaron Petros, piedrita, pedacito de piedra. Mira lo que él dice ahora. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acercándonos a él, ¿cómo le llama Cristo ahora?
Piedra viva.
Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, ¿cómo? Escogida y preciosa. Vosotros también, ¿qué dice ahora? Como piedras vivas. ¿Por qué nosotros también piedras vivas? Porque fuimos cortados de Él. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué dice Gálatas 3:27? Porque los que son bautizados en Cristo, ¿qué cosa? De Cristo están revestidos. Así que si yo soy bautizado en Cristo y me miran a mí, ¿a quién están mirando? A Cristo. Y si Cristo es piedra viva, ¿qué cosa soy yo? Piedra viva. Por favor, ¿tiene sentido lo que estamos haciendo? ¿Debería ver la gente esa piedra viva en nosotros?
Sí.
¿Sí o no? ¿Debería la gente inspirarse con tan solo conocernos?
Sí.
¿Sí o no? La gente necesita eso. No es cuánto tú sabes, es cuánto tú vives a Cristo. No es cuánto tú tienes del Espíritu, no. Es cuánto el Espíritu tiene de ti. El problema no es el Espíritu. Dios nunca ha dado su Espíritu por medida.
Pero si el vaso ya está lleno de tantas tonterías y solo queda un pequeñito espacio, solo ese pequeñito espacio tendrás del Espíritu. Vacíalo de toda esa bobería y tú verás cómo el Espíritu te llena con todo su poder y la gente entenderá que tú estás lleno del Espíritu Santo. El mundo perece por falta de eso. No es más libros que la gente necesita, ni más bibliotecas, ni más editoriales. La gente necesita ver a Cristo en ti. Es lo que a nadie le importa y nadie quiere hacer. ¿Se entiende o no se entiende, por favor? A veces no hay ni que hablar, solo vive la vida cristiana y la gente se inspirará en tu testimonio y tu ejemplo. A veces, viajando por tantos lugares, a veces siento como si estuviera gritando en el desierto. ¿Ustedes notan cada día más iglesias cristianas? No las notan. ¿Pero quién se han convertido las iglesias cristianas ahora? En negocios, negocios millonarios. Vivo en la ciudad de Houston y no voy a dar nombre ni lugar porque estaría haciendo una promoción. Una iglesia que nació ayer, millones y millones. ¿Y qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿No se han dado cuenta en la televisión cómo cada vez hay más iglesias cristianas? ¿O no? Iglesias que no predican del arrepentimiento, no hablan del pecado. Es un asunto de, hey, no, que la gente se sienta bien, que la gente se sienta contenta, que la gente esté muy bien para que den más billetes. ¿Pero qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Hay praxis en eso? No. Dios que nos ayude, queridos. Dios que nos ayude. Vamos un poco más. Mateo capítulo 16, versículo 18 dice que Cristo es la roca, Cristo es la piedra. Hechos capítulo 4, versículo 11, ¿qué dice? Hechos 4, 11. Esto de la praxis me apasiona. Hechos 4, 11, ¿cómo dice? Dice el versículo 11. Este Jesús, ¿qué dice el apóstol? Es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser, ¿qué cosa? Cabeza del ángulo. Bendito y alabado es el nombre de Dios. Efesios 2, 20. Efesios capítulo 2, versículo 20. Qué lindo cuando Cristo venga a juzgar a cada uno conforme a su praxis, que te mire a ti y se dé cuenta que tú eres un pedacito de la piedra que es él. Cosa linda, mamacita. Cuando Jesús te mire y dice, oye, este negrito. Oh, pero este negrito está vestido con el traje que yo uso. Entra, muchacho. Y esta muchachita, oh, pero mira, tiene. Entra. ¿No se han dado cuenta que los hijos de Dios están vestidos de la justicia de él? ¿Sí o no? Y entonces reflejan la belleza y la santidad de Dios. Efesios 2.20, ¿cómo dice? Bendito sea Dios. Dice Efesios 2.20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Y qué dice ahora? Siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Alabado sea el nombre de Dios. Una pregunta, y quiero que sean bien sinceros conmigo. ¿Tiene sentido lo que estamos estudiando o estamos perdiendo el tiempo? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Porque si me dicen esto no tiene sentido, aquí mismo dejamos esta cuestión y no doy ningún seminario. Porque si esto no es trascendente o importante, no perdamos el tiempo, vayámonos a hacer otra cosa. Pero esto tiene que ver con tu salvación, tiene que ver con tu vida. Cristo dijo, te voy a evaluar conforme a tu praxis. Pero si yo no sé nada de esa cuestión. Veamos un poquito más. Vayamos a la parte conclusión, a la conclusión. Ahora, por favor, enfocando todo lo que hemos dicho, tenga cuidado con estos pasajes que vienen ahora, porque son preciosos. ¿Cómo son? Preciosos. Isaías 51. Vamos a ver el contexto de Isaías 51. Isaías capítulo 51, versículo 1, versículo 4, y aquí vamos a ir aterrizando. Mire qué cosa linda. Isaías 51, 1. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. ¿Qué cosa dice ahora? Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Versículo 4. Estad atentos a mí. ¿Y cómo le dice Dios? Pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Versículo número 8. Número 7. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano. pero mi justicia permanecerá perpetuamente. ¿Y qué dice ahora? Y mi salvación por los siglos de siglos. Y dice más, versículo 9, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Si tú eres una roca cortada de mí, si yo te sostengo a ti, ¿por qué tienes miedo? ¿Qué te pasa a ti? Cosa linda. ¿No se está acabando el mundo, señores? ¿No ven cuántas cosas están pasando en la tierra? ¿La están viendo o no la están viendo? Entonces Jehová dice, no te preocupes. Tú eres una piedrecita cortada de mí. Yo me encargo de protegerte a ti. ¿Es un mensaje consolador? No es un mensaje. Y más dice, yo soy tu consolador. Recuerden que la palabra consolador significa tu abogado, tu defensor, el que te apoya, el que te ayuda, el que te sostiene, el que te guía, el que te redime, el que te enseña, el que te instruye, el que te apoya. Si somos lo que somos, entonces, ¿por qué tanto temor? Si somos lo que somos, ¿por qué somos tan bandidos y sinvergüenza? ¿Por qué no reflejamos más la santidad del Dios que adoramos? ¿Qué pasa con nosotros? Somos cristianos prácticos, pero necesitamos que el Espíritu nos haga cristianos práxicos. Que nuestra vida refleje la santidad del Dios que adoramos. Por eso nuestros jóvenes se pierden. Necesitan ver al Señor reflejado en sus padres, en sus adultos. Pero queridos, esperen un momento ustedes también. Ustedes también deberían reflejar al Señor. ¿O no? Si su papá no lo hace o su mamá no lo hace, refléjelo usted. Que en la vida suya se vea el Señor, para que entonces sus padres se conviertan. Es un asunto personal, no es un asunto de equipo. Muy bien, ¿podemos leer un par de citas más? Primera de Pedro 2:9, ¿cómo dice? Mas vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido, ¿qué más? Real sacerdocio, ¿qué más? Nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciéis las virtudes. Cuando somos cristianos prácticos, en nosotros se ven las virtudes de Dios. Y por último, debemos entender que hay un compromiso universal. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 9. Dios quiere que seamos prácticos, ¿para qué? Para que todo el universo vea su gloria en nosotros y conozca y comprenda la belleza y la santidad de Dios. Versículo 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como a postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo ¿a quién? Al mundo, ¿a quién más? A los ángeles, ¿a quién más? Y a los hombres, ¿dónde viven los hombres? En la tierra, ¿dónde viven los ángeles? En el cielo, ¿y qué es el cosmos? El universo. De modo que nosotros somos, revestidos de Jesús, los modelos que reflejan el carácter de Dios ante todo el universo. Por eso Cristo necesita que seamos prácticos. Principados y potestades necesitan ver a Cristo en nosotros. Todo el universo, los seres que nunca cayeron, miran a la tierra, porque la tierra es la universidad del universo. Alabado sea el nombre de Dios. Porque aquí murió el Hijo de Dios. Aquí Dios se hizo hombre. Y yo termino con una pregunta. ¿Le gustaría a usted permitirle al Espíritu Santo que lo transformara en una persona práctica para que reflejara el carácter de Jesús? Amén. ¿A cuánto le gustaría? Amén. Alabado sea Dios. Discúlpeme si no he presentado un seminario sino un sermón, pero yo no creo que haya mucha diferencia. Porque más que conceptos, necesitamos algo vivo que nos ayude y nos haga y nos guíe a una realidad y una experiencia hermosa con el Señor. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en esta hora. Gracias por los ángeles que nos acompañan. Gracias por su Espíritu que nos dirige. Oh Señor, venga a nuestra vida en este momento. Que a través de su palabra recibamos esa nueva simiente, la simiente de Cristo, que pueda crecer y desarrollarse.
Que seamos seres prácticos donde nuestra vida se refleje la belleza y la santidad de Jesús. Señor, que haya un cambio profundo en nuestros patrones mentales para que nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestras acciones, todo sea trascendente para la gloria y honra de su nombre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.